8:35, abrimos en Euskadi hoy el tiempo para la charla. Nos acompaña el presidente del Naparburu Batzar del PNV, parlamentario también de Gero Abay, Unai Ubalde. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
¿Qué tal el tráfico por Pamplona?
Pues un poco complicado, la verdad. He estado in extremis, he llegado a esta entrevista, pero bueno. Bueno, pues, se ha salvado.
Por eso se lo preguntaba también, para que nos hiciera de cronista. Paciencia, por lo tanto, a los conductores en determinadas zonas de la capital navarra y alrededores.
La rotonda de Sarriguren estaba hoy complicada, sí. Bueno, paciencia.
¿Y cómo está el cuatripartito 2 años después de que fuera posible de la suma aritmética?
Bueno, pues yo creo que está siguiendo la tónica de lo que han sido estos 2 años, ¿no? Con un esfuerzo por el trabajo en común, por un esfuerzo por el diálogo y haciendo un tipo de política pues a la que no estábamos acostumbrados en esta comunidad después de 35 años de gobiernos de UPN, PP, PSN, y en el que, bueno, pues exige hablar mucho, pero que al fin y a la postre yo creo que la ciudadanía valora, ¿no? Yo creo que hemos visto cómo el espacio del cambio se está consolidando, cómo la ciudadanía en una reciente encuesta valora que haya 4 fuerzas políticas diferentes que desde la pluralidad están siendo capaces de llevar una acción parlamentaria y de gobierno, y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Hablando mucho y llevando adelante pues la hoja de ruta marcada.
Y eso que refleja la encuesta que acaba de citar, que es la que publicaba pues estos días atrás Diario de Noticias de Navarra, ¿eso lo notan también en la calle?
Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que al final, bueno, el día a día y la oposición que se está haciendo, que es una oposición muy ruidosa y sacando determinadas cuestiones pues que azuzan los sentimientos, está alejada de los verdaderos intereses de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que la ciudadanía cada vez más demanda pues una gestión, valora que los servicios públicos sean de calidad y valora también la estabilidad. Y yo creo que en estos 2 años, a pesar de los pesares y a pesar de los pronósticos agoreros y apocalípticos, pues hemos sido capaces entre estas 4 fuerzas pues de después de años de inestabilidad, porque hay que recordar lo que fueron los últimos años de UPN en cuanto a acción de gobierno, de absoluta inestabilidad, pues ir, digamos, poniendo bases sólidas para hacer una política diferente y en el que se pone en el centro de la acción a las personas y a los servicios públicos y al gasto social.
Muy difícil tampoco se lo está poniendo a la oposición, y me explico, quiero decir, porque no están yendo a por las cuestiones de fondo, sino se están quedando en el ruido, ¿no? En el trazo grueso, como prueba, por ejemplo, la manifestación del sábado.
Sí, yo creo que haciendo una paradoja con esa manifestación, pues quizás sea indicativo de que UPN se está quedando sin banderas, ¿no? Porque UPN ha exhibido una serie de banderas en su gestión a lo largo de muchos años en Navarra, la bandera del buen gestor, la bandera de la defensa de los intereses de Navarra, y se está demostrando en estos 2 años, bueno, pues que las 4 fuerzas que ahora estamos en este trabajo en común, pues somos capaces también de defender los intereses de Navarra tanto o mejor que ellos y que la ciudadanía lo está valorando, que somos capaces de hacer otro tipo de política con mayor gasto social después de años de recorte y que somos capaces pues de dar la vuelta a una situación económica que nos encontramos muy complicada y de la que ahora también se está empezando a salir en el contexto en el que estamos de otra forma, ¿no? Y desde la colaboración y el diálogo también con los agentes económicos y sociales. Y como esas banderas las está perdiendo, pues tiene que entrar en este tipo de oposición, ¿no? De, bueno, pues de determinadas cuestiones, como decía, que azuzan mucho a lo identitario, el tema del euskera, el tema de la bandera de Navarra, cuestiones que no están en absoluto peligro y que, bueno, pues que están centrando la oposición, ¿no?
¿Y cuál puede ser la consecuencia de esa oposición, ¿no?, tan al tobillo?
Pues yo pienso que a la larga no son buenas las consecuencias de ese tipo de oposición. Yo creo que
sí, yo estaba pensando en la sociedad, más que en la política o en las relaciones entre los partidos, ¿no? El reflejo social que puede tener eso.
Yo creo que genera hartazgo, no sé cómo qué resultados tendrá la manifestación del sábado. Por la información que vamos teniendo, parece que es manifestación de autobús y bocadillo, en la que, bueno, pues está pensando movilizar gente también de fuera de Navarra. Y yo pienso que al final la ciudadanía vive estas cuestiones con bastante lejanía, ¿no? Con bastante lejanía la ciudadanía navarra. Lo que está preocupada es su día a día, lo que está preocupada es del empleo, lo que está preocupada es de tener una buena sanidad, una buena educación y este tipo de cuestiones, bueno, pues yo creo que se vive con cierta estridencia, cierta lejanía.
Y cuando hablamos de la oposición, hablamos de UPN, hablamos del PPN, hablamos también del PSN.
Bueno, el PSN lamentablemente en estos dos años ha tenido muchas oportunidades, aunque en un primer momento no entró dentro del acuerdo programático de haberse situado pues con la mayoría, digamos, de Progreso, con la mayoría que en este momento estamos en torno al cuatripartito, y bueno, pues a la hora de la verdad se ha situado fuera siempre buscando cualquier excusa, ¿no? Lo hizo en el momento de la aprobación de la ley de renta básica, que yo creo que fue una ley emblemática en lo social en estos dos años, cuando se aprobó la ley de vivienda, con la reforma fiscal, con los dos presupuestos que después de años de recorte han revertido, digamos, esa situación y han sido presupuestos que han incrementado el gasto social. En todas estas decisiones importantes se ha situado fuera y yo creo que es la inercia pues de lo que han sido los años que aquí llamamos del régimen, ¿no? De UPN, PP y PSN, que ha sido siempre el colaborador necesario. Siguen en esa inercia y luego en determinados debates, como recientemente el de la ley del euskera, de la modificación de la zona mixta, pues situados en unos discursos pues de otros tiempos, ¿no?
¿Y cómo se le puede explicar, por ejemplo, a los votantes socialistas que han apostado por Pedro Sánchez, que una de las agrupaciones más sanchistas haya sido la de Navarra, con la bibliografía que tiene presentada en muchas cuestiones que no van precisamente, parece, ¿no?, con la filosofía exhibida por Pedro Sánchez?
Sí, bueno, son paradojas del PSN, ¿no? Pero la verdad es que la historia del PSN, la historia del Partido Socialista de Navarra desde su fundación, está llena de paradojas y de aparentes contradicciones. Yo no sé, ahora próximamente tendremos el Congreso en julio, parece que María Chivite va a optar a la reelección, parece que habrá determinados cambios también en la dirección derivados de la entrada de Pedro Sánchez y de que posiblemente alguno de los actuales miembros de la Ejecutiva tenga que salir, pero yo auguro pocas esperanzas a la vista de lo que he visto en estos dos años de que haya a corto o medio plazo un cambio. Ojalá, tenemos que tener en cuenta que si el PSN se sumaría a políticas progresistas de Progreso serían 33 de 50 parlamentarios, una amplia mayoría, pero la verdad es que, como digo, a la hora de la verdad y cuando ha tocado demostrar, el PSN se ha situado con el que llamamos nosotros tripartito de la oposición.
Bueno, pues miramos ahora al cuatripartito que gobierna. Hay cada cierto tiempo sí que nos encontramos a alguna que otra diferencia, alguna discrepancia, ¿no? La semana pasada fue todo lo que tenía que ver con el tren de altas prestaciones, ¿cómo se llama ahí?
Sí, bueno, es sabido que el acuerdo programático y las acciones, son 614 acciones las que se acordaron entre las cuatro formaciones para ser desarrolladas en esta legislatura, pues había una serie de cuestiones que generaban desacuerdo y otra serie de cuestiones, como puede ser el tema del tren de altas prestaciones, en los que bueno, había un acuerdo de mínimos dentro de los cuales pues hay mucho margen de interpretación y también determinada ambigüedad en la redacción, ¿no? En el caso del tren de altas prestaciones está claro en el acuerdo programático que hay una apuesta a medio plazo por una solución ferroviaria en el marco del corredor Cantábrico-Mediterráneo, una solución ferroviaria que sea válida para tráfico mixto, es decir, de pasajeros y de mercancías, que la solución tenga una capacidad suficiente y tenga compatibilidad con los estándares internacionales y a partir de ahí, bueno, pues todo tiene que ser diálogo para avanzar en esa solución. A partir de que ahora hay una propuesta concreta o bueno, más concreta, ¿no?, por parte del Ministerio con una referencia temporal de 2023, con una serie de planteamientos que se hacen concretos de convenio, etcétera, es cuando toca, bueno, concretar, y ahí surgen también los desacuerdos, surgen las diferencias, y lo que hay que hacer, bueno, es hablar mucho y ver qué posibilidades hay de llegar a una solución.
También hubo sus diferencias con la ley de policías, ¿no?, y de hecho ha habido que dejarla de alguna manera en el cajón, pues, sí, para consensuarla más.
Sí, en este tema de la ley de policías también, bueno, pues eso es una de las de los ejemplos que decía antes de esas banderas falsas que ha tenido UPN, ¿no? No ha habido una apuesta real por el desarrollo de la policía foral en Navarra. Y cuando un gobierno se ha puesto en serio a trabajar una ley con el objetivo de tener una policía foral integral y con el objetivo de ir a desarrollar todas las competencias que el mejoramiento permite que tenga la policía foral, pues es cuando, bueno, pues cuando empiezan a surgir una serie de diferencias, una serie de problemas, digamos, con la parte, en este caso, sindical, ¿no? Pero yo creo que la apuesta política del cuatripartito tiene que ser clara hacia esa policía, que nos podremos dar todo el tiempo del mundo para hablar de todo con los sindicatos, pero que el objetivo final tiene que ser alcanzar esa ley, que es una asignatura pendiente que tenemos que recordar que UPN no fue capaz de desarrollar.
Pero los sindicatos ahí, las discrepancias estaban, digamos, en segundo plano, ¿no? Fue alguna de las formaciones del cuatripartito quien insistió en hablar con quien, por otra parte, no había querido hablar hasta entonces, que eran esos sindicatos de la policía.
Sí, bueno, ahí se produjo, digamos, en la fase en la que el gobierno aprobó, o previo a la aprobación del proyecto de ley por el gobierno, no hubo posibilidad porque los sindicatos no quisieron sentarse a negociar. Es cierto que hubo una serie de alegaciones estimadas de profesionales de la Federación Navarra, etcétera, pero en la fase sindical no hubo diálogo. Y en ese sentido, bueno, pues una vez que la ley está en el trámite parlamentario, lo que hemos acordado los grupos del cuatripartito es ampliar el plazo de enmiendas para dar un tiempo para que efectivamente pueda haber ese diálogo entre gobierno y sindicatos de la policía foral. Lógicamente, cada uno, bueno, pues tiene sus legítimas reivindicaciones. Es cierto que parten de un escenario de una ley de 2015 que reconocía una serie de cuestiones con rango de ley que son de negociación colectiva y que, por tanto, todo eso hay que ordenarlo, hay que racionalizarlo. Creo que ya hay propuestas encima de la mesa por parte de los sindicatos, que es lo que las fuerzas del cuatripartito exigíamos, es decir, a los sindicatos que hagan propuestas concretas y que, a partir de ahí se puede hablar de todo y bueno, vamos a darnos tiempo. Yo confío en que se pueda llegar a un acuerdo.
Nos decía ayer Adolfo Araiz que tienen pendiente las fuerzas del cuatripartito volver a sentarse y volver a echar una pensada cómo han ido las cosas hasta ahora y cómo tienen que seguir yendo.
Sí, yo creo que eso es un ejercicio sano que además hemos ido haciendo durante estos 2 años. El verano pasado hicimos un análisis del primer año, un análisis que derivó también en una serie de modificaciones en la estructura de gobierno, de modificaciones en el sentido de mecanismos de coordinación mayores entre las cuatro fuerzas que yo creo que al fin y a la postre han sido positivas y ahora coincidiendo con el Ecuador de la legislatura, bueno, pues también hay una serie de cuestiones de las que hay que empezar a hablar de cuál va a ser esta segunda fase de la legislatura, qué cuestiones se van a desarrollar, los presupuestos de 2018, hay que empezar a hablar, hay que hablar también de la reforma fiscal que se ha hecho y ver un poco, bueno, balance de cómo ha funcionado, pues hay muchas cosas.
¿Cómo ha funcionado esa, así a primera vista, al primer bote, esa reforma fiscal en la que tantas esperanzas hay depositadas?
Pues de momento no tenemos datos, pero lo que sí tenemos es un compromiso de las cuatro fuerzas de ponernos un calendario a partir de datos ciertos. Ahora estamos en plena campaña de la renta, como es sabido. Es la primera campaña en la que ya se ha aplicado esa reforma, que se aprobó formalmente a finales de 2015. Y yo creo que de la lectura y del análisis de esos datos podremos tomar decisiones, ¿no? Ver en aquello en lo que se ha acertado, en aquello en lo que no. Pero sí que tenemos que decir que la filosofía de la reforma fiscal yo creo que es la adecuada, ¿no? Una filosofía redistributiva y una filosofía en la que, bueno, pues se va hacia la progresividad, que es lo que manda la propia Constitución. No nos estamos inventando nada en materia fiscal para garantizar unos servicios públicos. Es decir, veníamos de una época en que en educación, en sanidad, etcétera, había habido recortes y hemos pasado, bueno, pues a unos presupuestos en los que el gasto en esas materias sociales, en derechos sociales, etcétera, se han incrementado y también con un esfuerzo fiscal, bueno, pues proporcional a la capacidad de cada uno, claro.
¿Cómo están los puentes con Madrid? ¿Se pueden aprovechar los que parece que se han abierto en la comunidad autónoma y que ya llegan por lo menos hasta Madrid, que antes ni llegaban, se perdían por Somosierra o por algún sitio?
Bueno, los puentes con Madrid siempre han sido complicados a lo largo de estos 2 años, pero bueno, yo creo que hay que aprovechar todas las oportunidades que, independientemente de posiciones políticas absolutamente antagónicas de lo que es el actual gobierno de Navarra y el gobierno del Estado, pues hay una necesidad de entenderse en muchas cuestiones, que es mejor muchas veces un entendimiento que la vía del conflicto, pero lo cierto es que lo que hasta ahora ha demostrado el gobierno de Rajoy, esperemos que ahora también haya un cambio en ese talante, es el conflicto, ¿no? 17 leyes forales recurridas y esa ha sido hasta ahora la posición. Nosotros esperamos que esto cambie, no solamente con el País Vasco, no solamente con Canarias ahora, sino con el conjunto de las comunidades autónomas.
Y le tengo que preguntar en el último minuto que me queda por un asunto que sé que está siguiendo de cerca, que es el caso Alsasua. No en vano usted fue alcalde de Alsasua. Lo último es que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha suspendido la tramitación de la causa por la agresión de octubre. ¿Qué espera que ocurra? Porque es una suspensión temporal de momento.
Sí, bueno, pues espero que sea una señal positiva, ¿no? Espero que sea una señal positiva porque supuestamente lo que hace la Audiencia Nacional es dejar de instruir hasta que el Tribunal Supremo decida quién tiene la competencia. Nosotros hemos defendido, tanto en el Parlamento, declaraciones institucionales del Ayuntamiento de Alsasua, juristas, etcétera, etcétera, que los hechos que ocurrieron en Alsasua el 15 de octubre no constituyen delito de terrorismo y no tienen que ser instruidos y juzgados en la Audiencia Nacional, sino que corresponde investigarlos, instruirlos, juzgarlos a los juzgados de Pamplona. Esa también es la reivindicación de los familiares y de la plataforma de apoyo a estos chavales. Y bueno, pues esperemos que la Audiencia Nacional diga ahora, o pare, para ver qué decide el Supremo, pues que sea preludio de que finalmente va a imponerse la cordura y que esto se va a juzgar proporcionalmente en Pamplona.
Unai Ibalde, gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.
Eskerrik asko zuei.